iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí estamos, como siempre, todos los lunes prestos a elaborar un tema que ya previamente hemos quedado de acuerdo para llevarlo a cabo. Y lo que vamos a hacer hoy, antes que nada, es pues saludar a los que van a asistir, que no son todos. Por un lado tenemos a Hilario Alonso, que es quien ha puesto el tema. ¿Qué tal, Hilario?
Hola, vamos a intentar, si es posible y podemos, aprender de los compañeros y de todo el mundo,
¿no? Pues claro que sí. Ahora nos vamos a Argentina y ahí está René Escape. ¿Qué tal, René?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Como siempre, un placer para mí estar acá en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com con un tema más acá del hemisferio sur en invierno, pero un invierno tibio, cálido, así que raro.
Bueno, y ahora nos vamos a Colombia y allí vamos a saludar a María Eugenia Dejar. ¿Qué tal?
Hola, Paqui y mis compañeros, los oyentes, un día más de compartir y de aprender, como siempre dice Hilario.
Sí, efectivamente. Seguimos ahora en Chile porque ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de Tertulia y, por supuesto, a nuestros auditores.
Bien, y ya finalizamos con Juan Carlos Parra aquí en Madrid. Así que, ¿qué tal, Juan Carlos?
Quiero saludar a mis compañeros, hola, Paqui, también a ti y a los oyentes, claro. Y nada, a ver qué tal este programa.
Bien, bueno, pues ahora ya vamos a desvelar el tema, que es el determinismo e indeterminismo, que es el que ha elegido Hilario y es, lógicamente, la persona que va a comenzar esta charla. Así que adelante, Hilario.
Gracias. A ver, determinismo e indeterminismo. Si se me permite, yo voy a glosar primero el determinismo, algo sobre el determinismo. En primer lugar, tengo que decir que hay un determinismo biológico, hay un determinismo económico y también hay un determinismo científico. Bueno, y hay un determinismo sociológico. En fin. Yo, en mi primera intervención, ahora voy a hablar del determinismo y en mi segunda intervención hablaré del indeterminismo, que diríamos que es un poco la contraparte o lo antitético al determinismo. El determinismo está fundado en el principio de causalidad, es decir, la causa y el efecto. Sucede algo porque hay una causa que genera que eso suceda y como consecuencia de eso sucede un efecto. Los científicos llaman a eso causas lineales. Esto está sucediendo porque previamente ha sucedido esto, que es el fundamento de que suceda lo otro. Es decir, hay una cadena. En la causa y el efecto es un principio que existe desde tiempo inmemorial, aunque por ejemplo, Aristóteles no creía mucho en eso. Entonces, el determinismo biológico, pues es que la herencia es una consecuencia de una información genética de los antecesores, de los padres, de los abuelos. La información genética, el código genético, etcétera, etcétera, que hace que haya pues una herencia y que sucedan cosas a los hijos y a los nietos, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos visto, está comprobado, que las leyes de Mendel, de la herencia, que aplicó a los vegetales, a las plantas básicamente, pero que son aplicables también a los seres vivos en general, pues fallan. Fallan porque no siempre se da. Eso no siempre se da. Pero evidentemente el nivel de probabilidades de que eso sea así es bastante importante. Aunque luego veremos que las herencias, lo heredado, llega un momento que en alguna generación desaparece. A veces determinadas herencias vuelven a reaparecer. Entonces los deterministas, los que creen en la determinación, pues entienden que sí, que eso pues es la causa, es la información genética, los códigos genéticos, y el efecto es la herencia. Hay gente que tiene una información genética, un código genético X, y que sus padres han tenido, por ejemplo, diabetes o han tenido una enfermedad mental, y los hijos no lo heredan. Y los hijos no lo heredan. Están predispuestos, en potencia lo pueden tener, están ahí, pero no lo heredan, la enfermedad no se manifiesta. Pero generalmente sí lo heredan. Lo que pasa es que cuando eso hay muchas generaciones, llega a desaparecer. Al final de las generaciones, eso llega a desaparecer. Y luego aparece, luego puede reaparecer de nuevo, o a veces no, depende. Con respecto al determinismo económico, pues el determinismo económico es que el capital hace que la economía sea de una determinada manera. Ahora, por ejemplo, hay variables económicas en las bolsas, por ejemplo, en la bolsa de comercio, sucede que hay un plan preestablecido por parte de determinados inversores y luego a lo mejor la informática, a través de la inteligencia artificial, les gasta una broma y la bolsa se viene abajo. Y eso no lo hace nadie, no lo hace la mano del ser humano, sino eso es la informática la que lo hace. La inteligencia artificial puede perfectamente saber cómo están los mercados, porque tienen datos, tienen muchos datos. Las máquinas tienen unos datos que nosotros no podemos manejar. Las máquinas hacen unas operaciones que nosotros no las podemos hacer, y las máquinas a veces te dicen que eso no va, y entonces no va. Y lo que tú has pensado, has predeterminado, resulta que no vale. Pero generalmente en las bolsas están determinadas por los inversores, que son los que marcan la pauta. Por último, voy a hablar del determinismo científico. El determinismo científico es que hay un autor, un ente que domina y que ha preestablecido el mundo, lo ha determinado. Evidentemente los planetas, los astros, los satélites, los cometas tienen un orden establecido, tienen unas órbitas bien determinadas y funcionan con un orden extraordinario, y eso es innegable. Lo que pasa es que luego, cuando yo vuelva a intervenir por segunda vez, veremos que eso no es así siempre. Eso no es así siempre, ni muchísimo menos. Probablemente algún compañero o compañera ahora pues hable en ese sentido, diga que, en fin, lo que puede pasar, ¿verdad? Sería normal que lo dijera algún compañero o compañera. De todas formas, los meteorólogos pueden predecir y predicen de una manera bastante rigurosa lo que va a pasar al día siguiente. Por supuesto que eso falla, de vez en cuando falla, por determinadas causas que llaman causas no lineales, y de las que luego hablaré cuando intervenga por segunda vez, hablaré de las causas no lineales. En principio, el principio de causalidad son causas lineales. Son causas lineales aquellas que forman una cadena, que tienen un fundamento, diríamos, aparentemente lógico. Funcionan en cadena, por eso se llaman causas lineales. Las causas no lineales, de las que luego hablaré, no forman cadenas, no tienen cadenas, están sujetas al azar. Es el azar el que puede que las cosas no fallen y que no sean como se han previsto. Pero de eso luego hablaremos.
Bien, pues seguimos con René.
Bueno, el determinismo o tener un pensamiento determinista sería un concepto filosófico, una doctrina, ¿no es cierto?, que donde, así generalizando, donde se piensa que, como dijo bien muy bien Hilario, ¿no es cierto?, o sea que todo es una cadena de causas, una causa, otra causa, otra causa, y bueno, después es el efecto, y que todo efecto o toda situación que ocurre tiene una causa, un porqué. Está todo ya determinado, que por planes superiores o por una forma de organización cósmica o por lo que fuere, según el pensamiento de cada uno y sus creencias, está todo ya determinado. O sea que sería como una especie de destino y que no hay manera de modificarlo. Ya está todo estipulado así y que simplemente nosotros, toda la naturaleza, el mundo, el universo entero, todo funciona en base a algo ya preestablecido. Y que cada cosa que sucede, o cada cosa que hemos decidido también, ha sido justamente porque ya estaba hecho así, a raíz de la educación que se tuvo, a raíz, es decir, ponen a la genética, a la situación económica, a la situación sociocultural, a la cuestión educativa, como las bases para que todo eso coincida en conjunto para que una persona o un determinado individuo actúe de determinada forma. O sea, por ejemplo, voy a dar un ejemplo más sencillo. Si yo elijo tal carrera universitaria, era lógico que la eligiera, porque ya estaba dispuesto así, porque era lógico, de acuerdo al hogar que se tuvo, la educación que se tuvo y todo. No por vocación, no porque fuera una decisión libre, sino porque realmente estaba condicionado ya previamente. Entonces ya estaba estipulado, estaba determinado, no condicionado, sino determinado así. Y si yo actué así ante una conversación o contesté de esta manera, era lógico, ya estaba determinado eso, que era esperable, porque de acuerdo a todas las cuestiones familiares, educativas, genéticas, económicas, socioculturales, todo, era lógico que se reaccionara así. Eso es ser determinante, totalmente determinante. Y la indeterminabilidad, digamos, ser indeterminante es lo contrario, es decir, que todo va en manos, o sea, está de acuerdo al libre albedrío. El libre albedrío sería un principio, un concepto más que nada de tipo religioso, ¿no? Sería como a la libertad, al ejercicio de la libertad, es decir, de tomar decisiones azarosas, aleatorias, decisiones y o sea, que todas las cosas ocurren porque uno toma el comando de su vida y de las circunstancias, y las cosas ocurren porque uno las decidió, independientemente de las condiciones, porque ¿qué pasa? Hay condicionantes. Entonces, a ver, ¿qué opino yo personalmente en este caso, para hacerlo más sencillo? Para mí hay un equilibrio en la existencia nuestra, en el universo, el planeta y de todas las especies, y entre ellas la humana. Es decir, un equilibrio donde hay no determinaciones, no está determinado todo. Para mí eso me parece absurdo. Sí me parece que hay condicionantes, es decir, que la cuestión económica, la cuestión genética, que tienes toda la variabilidad, como dijo muy bien Hilario, es totalmente variable, imprevisible, a pesar de que dentro de lo grueso sí se puede prevenir, pero tiene sus variantes y sus modificaciones, la educación, todo eso son factores que condicionan a que después esa persona, de acuerdo a todos esos condicionantes, de acuerdo a todo ese arsenal, esa estructura que tiene armada, actúe con su libre albedrío y sus propias decisiones en forma o haciendo uso y ejercicio de su libertad, que la libertad no es completa. Yo no estoy de acuerdo con que nosotros seamos totalmente libres. Creo que la libertad completa y total la va a tener, o sea, de acuerdo a mi creencia personal, por supuesto, el que no cree en el alma no lo va a entender, pero pienso que la libertad completa está no en acá, en esta vida, con el cuerpo, sino en el estado espiritual. O sea que es una parcial libertad que se tiene, pero por lo menos un libre albedrío para poder tomar decisiones de acuerdo a esa base que yo tengo como condicionantes, que son lo que dije anteriormente, a mis circunstancias, mi familia, mi factor genético, cómo nací, cómo, qué me pasó, cómo me educaron, todo mi entorno, mi ciudad, todo mi idiosincrasia, todo eso forma un conglomerado, un combo importante, digamos, de condicionantes, y que yo, de acuerdo a mi forma de ser, con mi libre albedrío, voy a modificar y cambiar y tomar mis propias decisiones. Porque si todo estuviera determinado y nada dependiera de mí en absoluto, no tendría sentido existir. Me quedaría sentada así, total, que la vida pase, porque total, que si yo decido o no, igual las cosas van a ocurrir. No es así. Y tampoco todo depende de mí, porque yo, por más que quiera muchas veces tomar tal decisión, algo pasa y me modifica las situaciones. Hay cosas como las fatalidades, hay cosas como las catástrofes, hay cosas que ocurren y que determinan modificando las decisiones personales. Entonces, conclusión, creo que el determinismo y el indeterminismo nunca se pueden tomar como extremos, ni aceptar ni uno ni el otro, sino que se vive o se existe a través de un equilibrio entre ambas situaciones o ambas doctrinas. Quedo aquí.
Uh-huh. María Eugenia.
Este es un tema que da para pensar mucho, y uno a veces cree que tiene las ideas claras, y cuando las trata de aterrizar con algo como esto, hay que repensar muchas cosas. En cuanto a la parte determinista, y que a veces se vuelve casi fatalista, ¿no? Y a veces se habla de que pues las cosas ya están escritas, ya están determinadas, y no entraría ninguna posibilidad diferente a esa. En ese sentido, a mí me parece muy interesante lo que dijo Einstein con respecto a la potencia, a las fuerzas. Y Einstein decía que hay una fuerza mucho más poderosa que la del vapor o de la electricidad o de la fuerza atómica, que es la voluntad. ¿La voluntad de quién? Del animal humano. Porque es cierto que en la naturaleza y en todo lo que nos rodea existen leyes, y las leyes son las que van guiando de alguna manera el comportamiento en los seres biológicos, por ejemplo, pero no solo en los biológicos. Entonces, vale la pena echarle cabeza a qué fue lo que humanizó a un animal, qué significó eso. Y una de las cosas que a mí más me encantan en ese sentido es como lo definió Humberto Maturana, que lo hemos mencionado muchas veces en las tertulias, cuando él habla de cómo los seres vivos tienen conciencia, y hay niveles de conciencia que van siendo más fuertes, digamos, y se van acercando más en los mamíferos, etcétera. Pero el animal humano no solo tiene conciencia, sino que tiene conciencia de su conciencia. Eso es lo que le permite hacer escogencias y trascender el instinto. Al pensar en eso, entra la idea de Einstein de la fuerza poderosa de la voluntad del ser humano. Y junto con esa idea están también los griegos. Cuando los griegos, y esto creo que lo hemos conversado en otras tertulias, pero viene al caso con el tema de hoy, cuando los griegos hablaron del destino y no refutaban la idea, aceptaban la idea del destino, de las tres moiras en la mitología, la que hacía el hilo de lo que iba a ser para el ser que estaba por nacer, el hilo que lo determinaba. Otra cortaba el hilo que decía cuánto iba a vivir, y otra tejía los ropajes que iba a tener. Y los griegos agregaron, no negaban la existencia del destino, pero lo que sí agregaron es que ese ser iba a ser co-creador de su existencia y de su vida. Luego, no iba a ser determinado únicamente por las tres Moiras o por el destino. Esos eran los griegos. Y en la Cábala judía, que tiene una visión tan interesante en muchos sentidos de la existencia, de cómo llegó todo a ser, etcétera. Pero una de las cosas más interesantes ahí es el planteamiento de que todo está de alguna manera regido por leyes, y las leyes van fijando lo que va a suceder, y casi se podría decir que las cosas son determinadas siguiendo las leyes, excepto el ser humano, dice la Cábala, porque es el único ser el que es consciente de su conciencia, tomando la idea de Maturana, es el único que puede hacer escogencias, trascender, reformar o cambiar las leyes. Si no hubiera esa posibilidad, no existiría algo que es tan fundamentalmente humano como la creatividad. En la naturaleza vemos cosas de creatividad asombrosas, como los arquitectos que miran con asombro las creaciones arquitectónicas en la naturaleza, de los panales y abejas, de los nidos de las aves, de las construcciones de los castores, y podíamos nombrar tantas cosas más. Pero lo que no se encuentra ahí es la modificación permanente de ese tipo de hechos que se van construyendo. Ahí es donde entra la creatividad humana. Y decía un psicólogo que la creatividad exige el coraje de dejar ir las certezas. Es decir, cuando el animal humano se atreve a cambiar de perspectiva y de percepción, a incursionar en lo desconocido, a equivocarse también. Todas estas cosas que muchas veces hemos comentado. Y lo más evidente, para uno tener que entender que las cosas no están simplemente determinadas, en el caso del ser que es consciente de su conciencia, es que si todo estuviera predeterminado, habría que desechar toda noción del derecho penal, por ejemplo. Porque si todo está preestablecido y la persona no es el co-creador con voz y voto de su existencia y vida, como planteaban los griegos, pues no se podría nunca en la vida acusar a nadie, culpar a nadie, ni exigirle que cumpla con las consecuencias de su responsabilidad, porque nada estaría en sus manos. El peor de los crímenes, pues iba a suceder de todas maneras, eximiría total y absolutamente de toda responsabilidad, y eso destruiría lo que es la existencia del animal que trasciende el instinto. Y al hacerlo, si no empieza a encontrar algunos linderos de comportamiento, pues o se autodestruiría esa especie, o simplemente sería la fuerza bruta sobre la debilidad del sumiso. Y eso no es la definición de lo que caracteriza a los seres humanos. Yo lo dejaría ahí.
Bien, pues seguimos con Jorge. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, hay un viejo refrán popular que dice: todo depende del cristal con que se mire, que es una buena anticipación de la relatividad de Einstein, ¿no?, a nivel popular. Y claro, cuando hablamos de determinismo e indeterminismo, va a depender del nivel y ámbito en que estemos hablando. En la lógica, por supuesto que hay un clarísimo determinismo. Si A es mayor que B y B es mayor que C, inexorablemente A será mayor que C, siempre que se parta con esas condiciones previamente establecidas, que B sea mayor que C y A sea mayor que B. Si yo tengo un volumen de agua en un jarro y le aplico una temperatura de 100 grados centígrados, inexorablemente el agua va a hervir, va a llegar al estado de ebullición. Ahí está predeterminado ese resultado y claramente medible. Pero hay otros ámbitos donde al revés opera en gran medida el azar. A diferencia de lo que dice mi querido amigo Hilario, yo creo que la bolsa de valores es un ejemplo totalmente contrario a lo que él dice, de indeterminismo. Estalla la guerra en Ucrania y Rusia y tiemblan las bolsas de valores de todo el planeta. Sale en un país un presidente de extrema derecha o de extrema izquierda y tiemblan las bolsas. Unos corren a vender sus acciones para convertirlas en dólares y abandonar el país. China deja de comprarle litio a un país productor de litio y se viene abajo la economía de ese país. De modo que si hay un ámbito donde opera el azar, es en la economía. Si bien es cierto, los economistas a partir de David Ricardo establecieron el método matemático aplicado a la economía, esta sigue siendo un elemento donde el factor subjetivo tiene un extraordinario impacto. Si la población cree que va a venir una escasez, va a empezar a acaparar, a comprar determinados productos, con lo cual va a provocar un alza de precios. Y todo opera en base a una creencia. Si un especulador decide destruir una producción de trigo para que suba el precio, lo va a lograr. De modo que es precisamente ahí, en la economía, donde el indeterminismo tiene un impacto fenomenal. Por el contrario, hay otras áreas donde se puede, en cierto modo, determinar, como los ejemplos que puse. En el fondo, la discusión se traslada a la libertad y a la falta de libertad. En el caso de la vida humana, tenemos elementos probabilísticos y azarosos en la mayor parte de nuestra vida, pero también tenemos límites muy claros y potentes. La muerte es un límite al cual nadie escapa, lo quiera o no lo quiera, da lo mismo. La creencia que tenga, el nivel económico que tenga, el nivel cultural que tenga, la muerte lo va a agarrar igual. Sea débil o poderoso, rico o pobre, la muerte lo va a poner bajo tierra, cualquiera sean sus creencias, cualquiera sea su voluntad. Las enfermedades son otra limitación al libre albedrío humano. Cuando un niño nace, no ha elegido nada. El nombre que va a tener se lo pusieron sus padres. El primer colegio que va a tener lo eligieron los padres. La primera ropa que se va a poner la eligieron los padres. O sea, ese niño no ha elegido absolutamente nada. Viene todo dado de antes. Por eso el gran sociólogo alemán Emil Durkheim decía, cuando un niño nace ya tiene dado, ya tiene predeterminado su nombre, escuela, alimentación, etcétera. De modo que nuestro famoso libre albedrío es bastante limitado. Si una persona que padece sordera total se le ocurre decir, como yo tengo mucha voluntad, en media hora más voy a escuchar mejor que cualquier sujeto, no va a ocurrir así. De modo que nuestro libre albedrío es bastante limitado y es probabilístico. Hay ciertas cosas que podemos hacer y otras que no. Por eso un gran sabio de la antigüedad, Epicteto, en su maravilloso manual, distingue las cosas que están bajo nuestro control y las que están fuera de nuestro control. Y dice que el hombre sabio, el que puede ser feliz, es aquel que se concentra en lo que está a su alcance, dentro de la esfera de su manejo, y no se desespera por lo que está fuera de su control, de su alcance. De modo que en las matemáticas y en la lógica, por supuesto, que se pueden establecer consecuencias claras e inevitables. En algunas áreas de la ciencia también. Por ejemplo, si un sillón está a 2 metros de distancia de otro sillón, yo puedo aplicar la ley de gravitación universal. La materia trae a la materia en razón inversa al cuadrado de la distancia. El cuadrado de 2 es 4. Por lo tanto, razón inversa va a ser 2 partido por 4. Esa va a ser la fuerza de atracción entre los dos sillones. Eso está clarito y predeterminado por esta operación aritmética. Pero en la vida diaria opera un alto grado de indeterminismo con poderosas limitaciones impuestas por el espacio y el tiempo en el caso de los seres vivos. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Bueno, pues ya finalizamos con Juan Carlos Parra.
voy a hablar del determinismo, pero sí, el determinismo, fíjate, yo creo que, bueno, echo de menos a que no esté, fijaos, echo de menos de que no esté Davis, porque yo creo que es una cuestión filosófica. Cuando yo estaba en la facultad, me acuerdo que tenía un profesor que nos habló de un filósofo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es Schopenhauer. Schopenhauer decía que estamos determinados por dos puntos, el nacimiento y la muerte, ¿no? Y él decía que el ser humano se prolonga más allá, la vida más allá de la muerte. Entonces ahí sí que entraría a lo mejor el no de estar determinada las cosas. Pero siempre dice que estamos determinados por esos puntos, ¿no? Que son volumétricos, ¿no? Somos seres volumétricos. Bueno, y dicho todo esto, voy a empezar con mi forma de pensar, porque digo que creo que el determinismo es una teoría filosófica. Bueno, el determinismo, decía, es una teoría filosófica que sostiene que todos los sucesos, incluidas las acciones humanas, están determinados por causas anteriores. Y, por lo tanto, nada ocurre, según esto, por azar o al azar. Según esta visión, según esta teoría, ¿no? Si uno conociera todas las leyes de la naturaleza y las condiciones también iniciales del universo, podría de alguna manera predecir con certeza, con exactitud, el estado futuro de cualquier cosa. Existen varios tipos, varios tipos de determinismo, ¿no? Cada uno enfocado en diferentes aspectos, en diferentes áreas de la vida, ¿no? Esto es lo que, bueno, yo creo que hay muchos más de los que decía al principio Hilario, ¿no? El determinismo, por ejemplo, el determinismo causal es la forma más común de determinismo. Este sostiene que cada suceso es el resultado indivisible de sucesos anteriores, combinados naturalmente con las leyes de la naturaleza que decía antes, ¿no? Es la idea de que, bueno, pues el mundo es como una cadena de causas y efectos, donde cada eslabón está inquebrantablemente unido al siguiente. El determinismo lógico, por ejemplo, propone que las verdades sobre el futuro ya están determinadas. Esto se basa en la idea de que las proposiciones sobre el futuro son verdaderas o falsas, lo que implica que el futuro está de alguna manera predeterminado o escrito. El determinismo teológico, como bien sabéis, surge en contextos religiosos, sugiriendo que un ser divino, omnisciente, sabe o ha predestinado todos los sucesos futuros, los que van a venir, ¿no? Esta perspectiva es común en religiones que creen en la omnisciencia o en la omnipotencia de Dios. El determinismo psicológico, por otra parte, sostiene que nuestras decisiones y comportamientos están determinados por una combinación de factores. Esta combinación de factores que nos dicen que son internos o externos, como por ejemplo la genética, las experiencias pasadas y las condiciones actuales del entorno en el que nos movemos, pues son importantes, ¿no? Desde esta perspectiva, desde este punto de vista, el libre albedrío es una ilusión, una mera ilusión, porque nuestras elecciones son el resultado indivisible, digamos, de nuestra constitución psicológica y las influencias externas a ella, ¿no? El determinismo biológico, por otra parte, se refiere a la idea de que los comportamientos humanos están predeterminados por factores biológicos, como la genética. Según esta teoría, esta visión, los aspectos de la biología de una persona, como por ejemplo el ADN, determinan en gran medida su comportamiento, ¿no? su carácter y también su destino, el destino que va a tener. Bueno, ahora quería hablar un poquito de la relación que existe con el libre albedrío, es decir, es importante, ¿no? Porque el debate sobre el determinismo, que se ha hecho siempre, está profundamente conectado con la cuestión del libre albedrío. La pregunta clave aquí que podemos hacer, o central, es la siguiente. Si nuestras acciones están determinadas, digamos, por causas anteriores, y ahora viene la pregunta, ¿somos verdaderamente libres para elegir? Bueno, pues existen varias posturas, varias al respecto. Vamos a ver el compatibilismo, ¿no? Es la creencia de que el determinismo y el libre albedrío pueden coexistir. Los compatibilistas, aquí nos dicen, nos argumentan, que el hecho de que nuestras acciones estén determinadas no implica que no seamos libres, digamos, para elegir. Siempre, claro está, que nuestras acciones estén alineadas con nuestras intenciones y deseos. El incompatibilismo es lo contrario, claro. Esta postura sostiene que el determinismo y el libre albedrío son incompatibles. Según los incompatibilistas, si el determinismo es cierto, entonces no somos libres, ya que nuestras acciones están predestinadas, ¿no? Y tenemos control sobre ellas de ninguna manera. Vamos a ver el determinismo fuerte o determinismo duro. Este es una forma también de, digamos, incompatibilismo, ¿no? Que llevamos de lo que venimos hablando ahora, ¿no? Que acepta al determinismo y rechaza la existencia del libre albedrío. Los deterministas duros creen que todas nuestras acciones están predeterminadas y que el libre albedrío es una mera ilusión. Y aquí vendría una parte que es importante, que es el libertarismo, ¿no? El libertarismo es otra forma de incompatibilismo, ¿no? Que rechaza el determinismo en favor del libre albedrío. Los libertaristas, aquí creen que las personas tienen una libertad genuina, ¿no? Y que nuestras decisiones, de alguna manera, no están determinadas por causas anteriores. Bueno, voy a dejarlo aquí, Paqui, si os parece, y ya si me toca la segunda ronda, pues hablaré de otras cuestiones, como el determinismo, por ejemplo, en la ciencia.
Bien, pues volvemos ya a Hilario, que comenzamos una nueva ronda.
Amigo doctor Muñoz, yo no he afirmado nada, he estado exponiendo. Yo he hecho una introducción del tema del determinismo. He dicho que hay un determinismo económico, lo hay. Hay un determinismo biológico, lo hay. Y hay un determinismo científico, y también lo hay. Y yo no he hecho ninguna afirmación. Es más, yo he dicho que en la bolsa, y estará grabado, muchas veces interviene interviene no la guerra de Ucrania, sino la informática con la inteligencia artificial y cambia y rompe los esquemas. Eso lo he dicho y está grabado. Por lo tanto, hombre, no me contradigas. En segundo lugar, ahora hablaré y marcaré mi posición del indeterminismo. El indeterminismo es el que prima, el que predomina y el que está presente y vigente en todos los aspectos del universo. Hay una obra de Tirso de Molina que se llama El condenado por desconfiado, que supongo que la conoceréis. Y el argumento de la obra es que hay un ladrón y un ermitaño. El ermitaño es un hombre que hace muchas obras de caridad, que está meditando constantemente, que está elevando sus plegarias a Dios, pero en lo último de su vida, pues el hombre incurre en un pecado y se condena. Y el ladrón, que es un ladrón, que es un violador, que es pues en el momento de su muerte se arrepiente y se salva. Eso planteaba entonces, ahora no lo plantea porque no hace falta, porque yo pienso que la humanidad ha evolucionado y ha cambiado en ese sentido, el problema de la predestinación. Bueno, la predestinación es una cuestión de fe, evidentemente. Es una cuestión de fe. Nacemos sin permiso y morimos sin permiso. Evidentemente hay una ley inexorable por la que vamos a morir, porque nos desgastamos. Por el principio antrópico, envejecemos y nos gastamos y nos morimos. Acabamos. Nuestra materia se destruye, se aniquila y es nuestra materia, entonces pasa a ser energía, pero no materia. Quería aclarar una cosa. Einstein no es físico cuántico. Einstein es un matemático y físico teórico que plantea el problema de la relatividad. Y plantea dos problemas. Uno es el de la relatividad general, que es que lo hace en 1905, lo plantea en 1905, y otro es el de la relatividad especial, que lo plantea en 1915-17. Los físicos cuánticos pisan la relatividad, trabajan partiendo de la base de la relatividad de Einstein, pero no son relativistas. Creen en la relatividad de Einstein, por supuesto, pero ellos son físicos cuánticos. Ya sabéis que el quantum es un paquete energético muy pequeñito que va de atrás adelante. Se funda en las partículas subatómicas y son dos cosas distintas. Una cosa es la relatividad de Einstein y otra cosa es la física cuántica o la mecánica cuántica, que son cosas totalmente distintas y que no tienen nada que ver la una con la otra, en absoluto. Precisamente Stephen Hawking y otros físicos cuánticos querían unirlas, pero de momento es un problema pendiente. No se ha podido hacer hasta el momento. Lo que quiero decir es que el indeterminismo está flotando. Hay un libro de Antonio Escotado que se llama Caos y Orden. Antonio Escotado es un filósofo matemático. El libro está en Tiflolibros. Los ensayos son áridos, ya sabéis que no son siempre un poco áridos. Hay ensayos que están bastante bien. Por ejemplo, yo estoy leyendo ahora uno de un tal David Owen que se llama El poder y la enfermedad, por si lo queréis. A mí me gusta, por lo menos, está bastante bien. Pero el ensayo de Antonio Escotado es un ensayo árido que habla de caos y de orden. Y Antonio Escotado dice que el caos es un desorden ordenado. Un desorden ordenado. Por supuesto, yo antes dije que los genes nos facilitan información y hay un código genético por el cual probablemente somos lo que somos, pero los genes mutan, los genes son mutantes. Y también dije que en generaciones, al pasar las generaciones, la herencia puede desaparecer. No es así con el carácter se forja. El carácter se forja a través de la vida, a través de las distintas cosas que hacemos. Evidentemente, yo te dije a ti, Jorge, que tú y yo habíamos crecido en la adversidad, ¿te acuerdas? Cuando tratamos el tema de la adversidad. Y ahora te digo que tú y yo flotamos, nadamos en nuestra propia circunstancia, que es una circunstancia fuerte, pero estamos nadando y llegamos a puerto y salimos y llegamos y, bueno, estamos nadando para un sitio, para otro, vamos, estamos ahí y estamos nadando, ¿vale? Y eso lo hacemos, pues, porque nos enriquece la vida, nos va enriqueciendo la vida y nos va determinando, ahora sí, nos va determinando en el sentido de que sabemos más o menos o entendemos que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cuándo vamos a morir, no lo sabemos. Fíjate que yo soy un enfermo crónico, que estoy pachucho, hoy he comido brutalmente, bestialmente, porque es fiesta aquí en España, he comido hasta un pastel después de he bebido vino, que nunca bebo. Hace 3 años comí exactamente igual y a las 7:15 tuve un infarto de miocardio. Estaba perfectamente, no tenía ningún problema y tuve un infarto de miocardio y me tuvieron que llevar al hospital y operarme por segunda vez. En fin, y hoy se lo recordaba a mi mujer, es el indeterminismo, a mi juicio, desde mi punto de vista, si queréis lo discutimos, porque probablemente alguna vez o alguno me diréis que no, es el indeterminismo, el azar que es ciego, el que está determinando ahí lo que hacemos. Es paradojal, como decir los latinoamericanos, que yo diga el indeterminismo determina. Pues sí, el indeterminismo determina, efectivamente. Yo creo que he dicho antes por error yo, que yo me equivoco también, que el indeterminismo y el determinismo son antitéticos. Rectifico, porque el rectificar es de sabios. Rectifico, no son antitéticos. No son contrarios. Lo ha dicho René y yo estoy de acuerdo, lo suscribo. No son antitéticos, pero no son iguales. El indeterminismo está regido por causas no lineales y el determinismo está regido por causas lineales, que son las causas en cadena. Einstein se apoya en la física cuántica para decir lo que dijo. La física cuántica es del siglo XIX, de últimos del siglo XIX, Max Weber, Heisenberg, Max Planck y toda esta gente es del siglo XIX. Einstein, la de teoría de la relatividad, las dos teorías, la especial y la general, se descubren y se formulan a principios del siglo XX. Y con respecto al principio de incertidumbre, si me lo permites, en breve te digo. El principio de incertidumbre que lo formula Heisenberg dice que un electrón o un fotón, son partículas subatómicas, el fotón es la partícula de la luz, pues son partículas, pero también son ondas. Como partícula tiene masa, una masa ínfima, pero tiene masa, como onda no tiene masa. Y el ser humano, que ha corroborado esto, no puede ver a la vez esta partícula y esta onda. O la ve como partícula o la ve como onda. Ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Nada más, por ahora.
René, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, muy interesante. Realmente sí, también coincido con Hilario en eso, ¿no? Yo creo que, o sea, a ver, imagínense la cantidad, lo inmenso que es el universo, ya sabemos, la infinitud, nuestro planeta, que es un puntito en el universo, digamos, con la historia que tiene de millones y millones y millones de años, y con todos los seres vivos que han existido a través de todos esos millones de años, y todo esto, qué va ocurriendo, las eras y las etapas que hay geológicas que ha sufrido el planeta y todo, todo eso estaba determinado. Ahí no había libre albedrío, sobre todo en la parte animal. Hay una genética, hay una naturaleza, hay fuerzas. Lo que pasa es que se ha comprobado a través de la física cuántica, justamente, como decían recién comentaba Hilario, de que las partículas subatómicas son imprevisibles, no se puede determinar cómo van a estar dispuestos. Los neutrones, los protones, los fotones, los electrones, a veces se espera algo y no, y cambian de posición o de circunstancia, o de según la circunstancia, digamos, hay cosas que los modifican y todavía no se sabe por qué. Así como eso tan ultra microscópico, tan pequeño como es una partícula subatómica, eso mismo llevado a nivel del universo pasa en todo el universo. O sea que dentro de lo que está determinado en lo universal hay un indeterminismo porque es imprevisible. Ahora, ¿quién mueve todo eso? Justamente Laplace, que es este francés que decía que si todo alguien tuviera el conocimiento, es medio para demonizarlo, digamos, el concepto, porque si alguien tuviera el conocimiento de todos los movimientos atómicos del universo completo, entero, sabía todo lo que va a pasar en el universo y el futuro de todos y de todo. Imagínense que entonces es una forma de creerse Dios, la divinidad. Que eso sería una forma de definir la divinidad. Aquella fuerza poderosa que conoce toda la existencia, el universo completo. Pero nosotros, que somos tan pequeños sobre este planeta, no podemos determinar nada. Porque no hay nada determinado, ¿sí? Las cosas que básicas, ¿no? Entonces yo lo llevo a lo biológico, como decía también Hilario, que nombraba ese tipo de determinismo. Supongamos un niño que nace con una condición genética muy desfavorable, digamos, con una enfermedad severa, genética, que hay muchísimas, cada vez se descubren más, donde hay trastornos mentales, ceguera, huesos frágiles, y ese niño es abandonado por los padres y una determinada gente decide adoptarlo. Lo adopta y lo va educando con todo el amor posible, con todas las dificultades que tiene que llevar adelante para su rehabilitación y su educación y su formación, ir superando las cirugías que va teniendo porque el niño no se puede parar, no se puede porque se fracturan los huesos, manejar su ceguera, manejar su parte intelectiva que va madurando muy lentamente. Ese niño no tiene criterio, no tiene para poder tomar una decisión personal y un libre albedrío. O sea que cuando hablamos de libre albedrío, cuando hablamos de decisiones y de uso de la libertad para hacer una vida para hacer de la vida de uno un constante indeterminismo y de decisiones propias y la seguridad de que yo tomo mis propias decisiones y que soy dueño de mí yo y de mi propia persona, se necesita una inteligencia medianamente normal o mayor. Si una persona está privada de su inteligencia o privada de su salud mental y física, los llamados niños mentales y motores, por ejemplo, o privada de sus sentidos en la parte sensorial, visual o auditiva, va a ser poco lo que va a poder tomar como libre albedrío, o más va a estar muy limitado, o nada. Entonces, ¿de quién va a depender esto? Va a depender de los padres, los que van a adoptarlo. Ellos están usando el libre albedrío, ellos deciden adoptarlo, ellos deciden ayudarlo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a la idea de que si bien hay condicionamientos, como dije antes, que nos predisponen, o el geográfico donde estamos, la situación económica en la que nos encontramos, la educación que recibimos, que como dijo también Jorge, nosotros no elegimos nacer en determinado lugar, ni que nos educaran de esta manera, por supuesto, después cuando vamos teniendo uso de razón, lo que se considera el juicio crítico, que después aproximadamente, después de 18, 20 años, 22 años, es para que nosotros, si no tuviéramos la propia libre de Dios, si no tuviéramos esa actitud de dominio de nuestra propia existencia, medianamente, de acuerdo a los condicionamientos que tenemos, no creceríamos nunca. No podríamos madurar, ni crecer, ni avanzar, ni aprender. No podríamos tomar nada, o sea, no tendría sentido la humanidad. Entonces, por eso vuelvo al equilibrio. Se necesitan las dos cosas, tener en cuenta las dos situaciones. Las determinantes, que son invariables, y las variables, que es ese indeterminismo que depende de nosotros, y que nunca va a ser total, va a ser parcial, porque la libertad nunca es total, va a estar limitada, pero se hará de acuerdo a los principios de la ética que cada uno tenga, de lo que la sociedad le permita. Como ya lo hemos hablado muchas veces, cuando hemos hablado acá, si quieren buscar los oyentes, en tertulias, cuando hablamos de libertad. Entonces, qué importante que es darse cuenta que el universo entero es un juego constante de determinantes, de condicionamientos y de indeterminantes, indeterminables, digamos. Entonces, como dijo, me encantó eso que dijo Hilario, de que el determinismo es lineal, realmente causa-efecto, y que realmente el indeterminismo es totalmente azaroso, y que, por ejemplo, si Hilario hubiera nacido acá en Mendoza, hace 81 años atrás, no sería el Hilario de hoy. Con eso ya les dejo pensando.
Uh-huh. María Eugenia.
Bueno, escuchándolos a todos se me vienen muchas ideas. Una de las cuales es, en primer lugar, hablando de libertad. La libertad exige escogencia, y la libertad es importante entender que es muy limitada. La libertad que tenemos o que tiene el individuo es muy pequeña, pero esa pequeña cantidad de libertad alrededor de su existencia es fundamental para esto que se llama la humanización y para la creatividad y todo lo demás que tenemos. Pero es muy importante entender eso. Y junto con la libertad, como una moneda de dos caras, la otra cara entonces es la responsabilidad que tiene este animal, que no es solo guiado por instintos, y entonces sí tiene responsabilidad. Únicamente puede ser libre, así sea modesta su libertad, y responsable con sus actos y con sus consecuencias, si no es determinado todo lo que le va a pasar en su vida, sino que va a tener la posibilidad de escoger. En la formación sistémica, que es la mía, en psicología sistémica, por ejemplo, vemos las herencias, que son de dos formas y son muy importantes. Una es la genética, de la que se ha hablado, y la genética no determina el destino, eso ya lo han aclarado los compañeros, pero sí es en ley de probabilidades, en posibilidades, es información muy importante de tener en cuenta. Entonces, si se tiene un niño con antecedentes familiares, de, por ejemplo, diabetes o algo así, el hecho de tomar en consideración ese tipo de situación ayuda entonces a hacer del manejo de esa criatura algo donde se disminuyan las posibilidades de lo que posiblemente trae también como herencia genética. Esto pasa con las adicciones también. Ahora, el manejo de la adicción, una persona no va a tener una adicción si no hay un piso orgánico y posiblemente genético, pero tiene la posibilidad con ese conocimiento de escoger cómo manejar su situación. La otra forma de herencia que vemos mucho en la psicología sistémica son los patrones. Y los patrones, a diferencia de la genética, yo la genética la puedo utilizar como información, pero no puedo meterme adentro a variar los genes, aunque la ciencia está en posibilidades de llegar a hacerlo. Pero en general no es la posibilidad en este momento, sino de verlo como información, pero viene la genética conmigo. En cambio, los patrones son inculcados desde la cultura y desde las creencias y modalidades familiares. Y entonces los patrones se podrían, en teoría, cambiar en cualquier momento, eso sí. Sin embargo, es tan fuerte la impronta de lo que se inculca desde el comienzo de la existencia, inclusive desde antes del nacimiento, la fuerza de las creencias y lo que traen para bien o para mal, es tan poderosa que viene a ser tan fuerte como pueden ser las tendencias que vienen con la genética. Ahí entra entonces esto de la voluntad del sujeto, del individuo, para lidiar en sus escogencias, y eso va llegando más a partir de la niñez, a partir de la adolescencia, al momento de ya una capacidad mayor. Y por eso es que el psicólogo Erich Fromm decía que la madurez del individuo atañe a su adultez, porque es cuando ya va teniendo la capacidad física, cerebral, neuronal, pero también emocional y todo lo que trae, y yo diría también espiritual, humana, para ver cómo maneja lo que son las circunstancias de su existencia. Y eso es lo que nos hace bastante diferentes a nuestros hermanos de la naturaleza. También querría decir una cosa, si bien no es que Einstein era el físico cuántico, él sí tuvo mucho papel en los fundamentos de la física cuántica. El padre es Max Planck. Y lo que iba descubriendo y viendo Einstein, a él mismo lo inquietó tanto que muchas veces refutaba los propios resultados de las consecuencias de su pensamiento. Y de ahí vino su famosa frase de que Dios no juega los dados con el universo. Alguna vez yo, hablando con mi nieto, que trabaja mucho conmigo, que le pareció muy divertido lo que yo le decía, era que yo pensaba, por ejemplo, está el principio de la incertidumbre planteado por otro gran físico, gran científico, que es Heisenberg. Y él habla del principio de incertidumbre, que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando y que nos quita la noción de que nosotros podemos llegar a certezas absolutas. Pero yo pensaba que, a diferencia de que Dios o ese misterio del origen de todo no juega a los dados con el universo, yo le decía a mi nieto, yo con todo respeto pienso lo contrario. Yo creo que más bien lo que se llaman Dios, lo que montó fue más bien parecido a un casino, porque son todas las probabilidades y todo lo que puede ocurrir, y eso tiene más que ver con lo que estamos llamando la física cuántica. Entonces, por último, yo lo que pensaría también es, por ejemplo, lo que significa la sincronicidad, que tiene una definición muy interesante construida por Jung, el psicólogo, con su gran amigo Wolfgang Pauli, que era un premio Nobel de física. Ellos dos definieron la sincronicidad como una coincidencia con sentido y significado en la que opera algo más que las leyes del azar. Y es muy interesante porque esto es una cosa muy corta como definición, pero en dos palabras, algo más, y eso queda abierto, algo más que las leyes del azar. Entonces ahí entra también que en el fondo hay un misterio, hay misterios en todo lo que estamos hablando acá. Cada vez tratamos de comprender más, cada vez podremos como seres humanos explicarnos más las cosas, concretarlas, pero tal vez detrás de todo estará el misterio, la incertidumbre y los asombrosos planteamientos que se han comprobado ya de la física cuántica. Lo dejo ahí. Uh-huh.
Jorge.
Complementando lo que dice María Eugenia, efectivamente, sin la teoría de la relatividad de Einstein no existiría la física cuántica. Si bien es cierto, Max Planck, desarrolló los cuantos, abandonó su propio trabajo por considerarlo inútil, y Einstein tomó ese trabajo de Max Planck y lo desarrolló. Como dijo Isaac Newton, en la ciencia, al igual que en el arte, no hay nada original. Todo se va apoyando en todo lo anterior. Por eso decía Newton, si he llegado hasta donde estoy es porque me he apoyado en hombros de gigantes. Una teoría va reforzando otra. La relatividad tampoco es una ley, es una teoría que todavía se está confirmando. La relatividad especial, que fue lo primero que hizo Einstein, se basa en el trabajo con cuerpos en movimientos uniformemente acelerados, mientras que la relatividad general se basa en el trabajo con cuerpos que no tienen uniformidad en su aceleración. Fue Einstein el que contribuyó muchísimo a la desintegración del átomo. No es el padre de la física atómica. El padre de la física atómica es el inglés John Dalton. Pero todo se va apoyando un trabajo en otro. Nada es aislado u original. Volviendo al tema del determinismo y predeterminismo, hay que recordar que la naturaleza trabaja por el principio de ensayo y error. Va probando a través de millones de años, y cuando algo resulta, lo fortalece y funciona, y si algo no anda bien, desaparece, muere. En cuanto al ser humano, el académico ítalo-norteamericano Leo Buscaglia, en un ensayo titulado A los padres de hijos discapacitados, plantea algo muy interesante que yo suscribo. Dice que el yo se construye y reconstruye continuamente, y este proceso dura toda la vida. Efectivamente, el ser humano tiene la posibilidad de cambiar y de aprender aunque tenga 80 o 90 años. De modo que creer que lo que no hizo el niño en los primeros 7 años no lo va a hacer nunca más, creo que es reducir el ser humano a una suerte de píldora. Siempre está la posibilidad de cambiar. Aquí en Chile hubo un caso espeluznante, conocido como el chacal de Nahuel Toro, que fue llevado al cine. Este era un hombre extremadamente ignorante, vivía en la montaña, en el campo, era casi un salvaje, y mató a su mujer y a todos sus hijos a hachazo limpio. Fue condenado, por supuesto, a muerte, pero antes de la ejecución hubo voces que intentaron defenderlo y se le enseñó a leer y a escribir a este salvaje. Y cuando se le enseñó a escribir y a leer, él quedó maravillado y su conducta cambió completamente. Pero lo terrible, que generó gran discusión hasta hoy día en Chile, es que pasado años que este hombre se había regenerado, le aplicaron la condena a muerte. Era un salvaje, era como ir a la montaña y tomar un cavernícola. Pero cuando se le enseñó a leer y a escribir, cambió, y era un adulto, no era un niñito de 7 años. Entonces, como dice Leo Buscaglia, el yo se construye y reconstruye continuamente, y este proceso dura toda la vida. Sí. Tanto así que Benjamin Franklin, a los 80 años, seguía aprendiendo y creando. Franklin creó la armónica, el pararrayos, creó en esos años un horno para cocer pollos. Entonces, aunque la sociedad ha pretendido embutir al anciano en una suerte de inutilidad, al contrario, el anciano puede seguir aprendiendo y creciendo hasta su muerte si está bien guiado y apoyado, y guiado por sí mismo también. De modo que pareciera que nos movemos en ámbitos y zonas de predeterminismo y de indeterminismo. Está claro que en la matemática y la lógica el predeterminismo es claro y fácil porque obedece precisamente a reglas lógicas. Pero en el campo de la vida diaria es ya la cosa completamente diferente. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Bien, pues ya finalizamos con Juan Carlos. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Y voy a hablar del determinismo en la ciencia, como dije antes, ¿no? El determinismo ha jugado también un papel importante en la historia de la ciencia. En el siglo XVII, como bien sabéis, Isaac Newton formuló las leyes del movimiento, que sugerían un universo determinista, en el que si se conocían las condiciones, digamos, iniciales de un sistema y también las leyes que lo gobiernan, que lo rigen, se podría predecir su futuro con precisión, con exactitud. Sin embargo, el siglo XX trajo retos o desafíos a esta visión, a esta teoría de Newton determinista, ¿no?, que decíamos, ¿no? La teoría cuántica, especialmente el principio de incertidumbre de Heisenberg, sugiere que, bueno, pues a nivel subatómico hay sucesos que no pueden predecirse con exactitud, lo que introduce aquí una forma de indeterminismo en la física. Aunque algunos interpretan, algunos científicos interpretan que esto nos puede llevar también a una fórmula subyacente de determinismo, ¿no? Bueno, voy a hablar un poco de las implicaciones filosóficas que decía al principio, porque yo creo que todo esto es una cuestión filosófica. Bueno, pues el determinismo y también ética, ¿no? Bueno, pues el determinismo profundiza también, tiene implicaciones filosóficas y éticas. Si el determinismo es cierto, como se dice, ¿no?, y no tenemos libre albedrío, esto nos plantearía, nos implicaría preguntas sobre la responsabilidad moral. ¿Podemos ser de alguna manera considerados moralmente responsables de nuestras acciones si no somos libres para elegir, ¿no? Esta es la pregunta, una pregunta importante, ¿no? Algunas teorías éticas sugieren que la responsabilidad moral depende, claro, del libre albedrío, lo que llevaría a la conclusión de que, bueno, pues en un universo determinista, conceptos como la culpa, el mérito, el castigo o incluso la recompensa perderían su sentido. Otros argumentan que, bueno, que incluso en un mundo determinista podríamos mantener nociones de responsabilidad basadas también en la capacidad de responder a razones también y en influencia social, la influencia social de las normas, ¿no? Y bueno, como conclusión a todo esto, a todo lo que he dicho, podríamos decir que, como venimos diciendo, el determinismo es un tema, como hemos visto, complejo y muy multifacético, que abarca, pues, como vengo diciendo, ¿no?, aspectos científicos, filosóficos, éticos y religiosos, a pesar de que también afronta retos o desafíos importantes. Pues bueno, sigue siendo un tema, yo diría, influyente en la comprensión del mundo y también del lugar que ocupamos en él. En definitiva, podemos decir que el determinismo nos implica en todos los aspectos y las áreas de nuestra vida. Es lo que venía diciendo desde el principio. Yo creo que incluso el determinismo, hablar de determinismo e indeterminismo, si hablamos de determinismo, ya con los aspectos negativos del indeterminismo, del determinismo, podemos hablar del indeterminismo. Es decir, todo está implicado ya en el determinismo, ¿no? Y con esto, termino lo que tenía que decir. Paqui.
Einstein se apoya en la física cuántica para decir lo que dijo. La física cuántica es del siglo XIX, de últimos del siglo XIX, Max Weber, Heisenberg, Max Planck y toda esta gente es del siglo XIX. Einstein, la de teoría de la relatividad, las dos teorías, la especial y la general, se descubren y se formulan a principios del siglo XX. Y con respecto al principio de incertidumbre, si me lo permites, en breve te digo. El principio de incertidumbre que lo formula Heisenberg dice que un electrón o un fotón, son partículas subatómicas, el fotón es la partícula de la luz, pues son partículas, pero también son ondas. Como partícula tiene masa, una masa ínfima, pero tiene masa, como onda no tiene masa. Y el ser humano, que ha corroborado esto, no puede ver a la vez esta partícula y esta onda. O la ve como partícula o la ve como onda. Ese es el principio de incertidumbre de Heisenberg.
Vamos a finalizar dando, como siempre, los medios que tienen nuestros oyentes para ponerse en contacto con nosotros. Disponen de un correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y además del X, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya hemos finalizado una tertulia más y ahora ya pues simplemente nos queda agradecerles, como siempre, la atención que nos prestan, y a vosotros, los que habéis estado aquí, pues como siempre también el interés, el esfuerzo, el trabajo que lleváis a cabo para elaborarla. Así que ya les dejamos, pero les recordamos que el lunes próximo volveremos a eiberoamerica.com para ofrecerles una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.